En Juan Ginera abren de 7 a 8.
¿Solo una hora?
No, de 7 de la mañana a 8 de la tarde.
¿Pero quién va tan temprano?
Nosotros, ¿por qué crees que te he despertado? Peugeot Juan Giner abre de 7 de la mañana a 8 de la tarde sin parar. Juan Giner, Pérez y Valero 31, Valencia.
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada, no hay un temazo que acompañe mis palabras y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Si aún así sigues ahí, es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Ausiasmar 186 en la pista del motor y Avenida Tres Cruces en la Avenida del Automóvil.
Compramostucoche.es.
Estuve encantada con la tasación que hicieron de mi vehículo.
Fueron rápidos, todo muy limpio y en poco tiempo ellos se encargaron de todo el papeleo.
Compramostucoche.es, tasa gratis online. Pide una cita en tu zona y vende al mejor precio. Entra ya en www.compramostucoche.es.
Amigos, buenas tardes.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Las ventas de coches van a crecer un 8%, o está creciendo por lo menos en lo que va de septiembre. Las matriculaciones de turismos y todoterreno se sitúan en 36.000 unidades, del 1 al 20 de septiembre, lo que se traduce en un incremento en el 8% en comparación con el mismo periodo del ejercicio precedente, según datos de la Asociación Nacional de Vendedores, de GAMVAM. Por canales, el de alquiladores fue el que más ha crecido en estos días, del 1 al 20 todavía, con una subida de 250%, por eso ha tirado hacia arriba, con un total de 2.688 unidades matriculadas. El año pasado se vieron obligados a adelantar sus compras para aprovisionarse de flotas a precios más asequibles. De su lado, el de particulares cae un 8%, hasta el 20 de septiembre, en comparación al mismo periodo del 18, hasta 20.000 unidades tan solo. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. A falta de ver qué ocurre en los últimos días de mes, lo más significativo es que el canal de particulares lleva más de un año de bajada, lo que es mala señal. Factores como la inestabilidad política, la incertidumbre sobre qué tecnología va a acabar imponiéndose harán que el mercado cierre el año con una caída a todas luces que se va a acercar en torno al 5%. Con lo cual, esto es un factor muy determinante, muy importante, y parece ser que alguien que entra a un concesionario o tiene la intención de comprar un coche nuevo, pues todavía el que esté Pedro Sánchez o no esté Pedro Sánchez, que haya alguna, no sé, se vislumbre algo de política por delante, que haya elecciones o no haya elecciones, pues esto parece ser que sí, que le incumbe. David, Diego, hola, buenas, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, Vicente.
Oye, ¿tú crees que la gente está no se compra coche porque no hay gobierno? No sé. ¿Tú qué piensas?
Bueno, en este caso, ¿sigue estando Pedro Sánchez en la Moncloa? Yo ya he perdido la cuenta de las elecciones.
Sí.
No, lo comentábamos ayer, que España justo ha batido un récord, como a veces bate récords buenos y malos. En este caso, es la democracia moderna que más elecciones ha tenido en el menor corto tiempo, espacio de tiempo.
Sí.
Bueno. Así que veremos lo que ocurre. Yo creo que sí, lo que crea es una cierta inestabilidad, Vicente. Sí. Y la gente se espera porque, claro, si ahora compras un coche, cambia las subvenciones, pueden estirar un poquito más su dinero. La gente se espera.
Bueno, tenemos la recaudación por impuesto de matriculación que aumenta el 21% hasta agosto y supera los 400 millones. ¿Esto qué supone? ¿Sabes lo que es, no? Si el impuesto de matriculación aumenta es porque se venden, pues eso, unos vehículos que quizás no sean tan adecuados como creían algunos, ¿no?
Bueno, ya lo comentabas ayer, que las multas por contaminación ya están provisionadas por los fabricantes, Vicente, en este caso. Pero bueno, vamos a ver, yo espero que a partir del 10 de noviembre todo el gobierno que salga se lo planifique bien y no nos diga fechas límite y globo sonda de 2030 a 2040. Yo quiero una hoja de ruta especificada. Para llegar a ese objetivo tenemos que hacer esto, esto, esto. No te digo año por año,
sí,
pero por lo menos hacer planes de 3 años, 4 años, para que la gente pueda planificarse su vida.
Usted está en el centro de la mesa, a su izquierda, políticamente no, ¿eh?
Un señor que nos va a desvelar por qué, en este caso Mercedes, está en modo minimizar daños, ¿no? Víctor Seara, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, lo que pasó en este caso, en las dos últimas carreras, por parte de Mercedes es, no llego arriba, voy a minimizar daños, ¿no?
Sí, bueno, eso parece ser. Igualmente
tres carreras
que no gana Mercedes. Y vamos a ver qué pasa, porque todo el mundo esperaba que en Singapur, un circuito urbano, pero sí, hay que decir la verdad, bastante veloz para ser urbano, no se esperaba que Ferrari fuese bien como fue. Y no solamente lograron ese doblete, sino que lo hicieron en este tipo de circuito cuando nadie lo esperaba y después de 2 victorias consecutivas.
O sea, se sorprendieron, yo creo. Incluso Ferrari se sorprendió de su velocidad allí.
Sí. Y todo el mundo sorprendido y ellos también, aunque supongo que algo en esas mejoras mínimas que tenían también seguramente algo tuvo que ver. Pero bueno, aparte de eso, tenemos mucho para hablar del tema Ferrari, porque el que ganó no fue Leclerc, sino Sebastián Vettel.
Yo te preguntaré sobre la
Mercedes, ¿no? Y hoy es día de la Merced y no hablamos de Mercedes, ¿no?
Sí, yo le voy a preguntar sobre la madurez de Hamilton.
Lo tienen claro porque Mercedes va a ganar el campeonato con Hamilton, eso con toda la seguridad.
Hoy es su santo, ¿no?
Exacto.
Sí, para mí lo importante en este caso es la madurez de Hamilton, que años atrás habría luchado, se habría puesto en riesgo. Ah, lo vemos muy controladito, el tío ha crecido, ¿eh?
Sí, tampoco podría arriesgarse a un error, le dio y él le da un plus.
Pero él lo hizo en el pasado, metió la pata en situaciones clave.
Sí. Lo que pasa es que ahora no tiene por qué meter la pata, no tiene que arriesgar esos centímetros de más que... Igualmente, pero tampoco se quedó atrás porque Bottas estuvo todo el tiempo detrás de él.
Es el mismo Hamilton, antes lo veíamos en la piel.
El mismo, pero más maduro.
Ahí estamos.
Totalmente.
Bueno, si tú estás a las 12 y 20 más o menos, tenemos otro invitado. Está Luis Mengual con nosotros.
El otro día vino oficioso.
Sí. Luis. Ah, ¿vino oficioso?
No, vino oficioso. Hoy viene oficial.
Vale.
Luis, cuéntanos, esta diferencia entre oficioso y oficial, ¿de dónde viene?
Bueno, pues para quien no conozca, mi última visita aquí al programa, soy el actual ganador del World Record Guinness con un prototipo eléctrico en el 0 a 100. La vez pasada vine oficiosamente porque se había conseguido en pista, pero faltaban todas las pruebas, todas las verificaciones que se llevaran a cabo y que te enviaran un mail el pasado 13 de este mes, el día 13.
Viernes 13,
en el que dijeron, señor Luis Mengual, usted es oficialmente el nuevo recordista, ¿no?
Bueno, en este caso récord Guinness.
Sí, exactamente, con lo cual... Hoy
la
sí,
cifra, de 0 sí, a 100 eso, con un eso. Kart, venga. ¿En cuánto?
2,218 segundos.
Bueno, y preséntanos, delante tuyo está una persona que no influyó mucho, ¿no? Te ayudó para conseguir esto. Cuéntanos quién te acompaña.
Sí. Bueno, pues conmigo tengo el placer de acompañarme José Santos. Él tiene una empresa aquí, es STS Control. Pero lo más importante es que pertenece a la Asociación Valenciana de Vehículos Eléctricos de aquí de Valencia. Y él es el tesorero y es parte de la directiva de la asociación. Cuando yo fui un día allí, pues decir, oiga, tengo este proyecto, ¿ustedes me pueden ayudar? Lo vieron entre todos, lo vio el presidente, lo vio José, lo vieron de más personas, y José me dijo, sobre el papel, Luis, creo en tu proyecto, vamos a por ello, ¿en qué te puedo ayudar?
Luego nos vais a contar los dos, no lo bonito, sino la parte dura de lo que es conseguir este récord, Vicente.
Bueno, pues ya hemos presentado a todos nuestros invitados de la mesa. Y si te parece, David, Víctor, los invitados, vamos a hablar de los móviles al volante. Ya sabéis que ayer hubo ya un informe de Línea Directa Aseguradora, de la Fundación Línea Directa Aseguradora, donde dice que más de 175.000 conductores de la Comunidad Valenciana reconocen haberse hecho un selfie. Uno o más conduciendo. Yo sé que David, tú no lo has hecho, Víctor tampoco, ni siquiera en un car, creo. En el car de Levante no hay, ¿no? En el car
Valencia Karting Center, lo que hay son cámaras para grabarse GoPro fijaditas y no tienes que hacer... No tienes que hacer selfies. Bueno, no hace falta, ¿verdad, Víctor?
No, prohibido.
¿Ah, prohibido? Eso no se puede hacer, entonces.
En el car detenido, sí. En el pit lane, sí.
Ah, en el pit lane, sí, pero en marcha no. En marcha está prohibido. Bueno, vamos a hablar de este informe de la Fundación Línea Directa Aseguradora, porque está con nosotros el director de comunicación de la Fundación, que es Santiago Velázquez. Don Santiago, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. ¿Cómo estamos?
Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias.
Encantado de tenerte con nosotros. Sabíamos ya la semana pasada que nos vimos por aquí, por Valencia, en esa en ese congreso relacionado con la seguridad vial, que hoy o ayer sacabais ese informe relacionado con la conducta de los conductores al volante y sobre todo con los móviles. Pero lo curioso, porque claro, sabíamos ya que el uso del móvil al volante es realmente peligroso y por tanto, bueno, pues representa un gran número de fallecidos. Ayer ya dijisteis el número exacto de fallecidos durante al año. Me parece alucinante. 390.
Sí, así es. Ese no es un número exacto, es una estimación que hemos hecho en base a los datos que la Dirección General de Tráfico tiene en sus atestados, que hace la Guardia Civil de Tráfico en cuanto investigan accidentes muy graves en que ha habido fallecidos por accidente de móvil. Y hemos hecho una extrapolación en base a la encuesta que hemos hecho, preguntando a 1.700 y pico conductores en toda España cuántos de ellos habían sufrido un accidente relacionado con el móvil, en el que hubiera al menos un herido grave. Sí. Y de ahí sale esta extrapolación. Pere Navarro, en algún momento, el director general de tráfico, él considera que ha opinado que este porcentaje puede estar incluso por encima del que estamos dando nosotros, que es un 20% del total de fallecidos. Con lo cual, bueno, es una estimación, es un orden de magnitud que hemos hecho con la Universidad de Valencia, precisamente, con el Intras, y este es el dato que nos ha salido, o sea, que es un dato muy preocupante.
Bueno, es que parece ser que el 42% de los conductores de la Comunidad Valenciana dice y afirma que desconoce completamente la normativa sobre el uso del móvil. ¿En serio? ¿A la gente todavía no conoce qué dice la ley y cuántos puntos se pierden en el caso de utilizar el móvil de la forma que sea o utilizarlo con las manos?
Parece mentira, pero así es.
Caramba.
Y en este caso la Comunidad Valenciana sale bastante bien parada, a todos los niveles de magnitud comparados con el resto de las comunidades. Pero es verdad, en el conjunto del país casi el 50% reconoce que no sabe cuál es la normativa. De hecho, hay un porcentaje menor, que debe estar en torno al 3-4%, que todavía ni siquiera sabe que no se puede conducir utilizando el móvil. O sea, que esto en términos absolutos, pues son muchas miles de personas que desconocen esto.
En los últimos años, 5 años, más de 1 millón o casi 1 millón de sanciones por la utilización del móvil. Vamos, que está claro que se sanciona, sobre todo en las ciudades. La policía local está muy pendiente de que no se utilicen los semáforos y otras cosas. Con lo cual, me parece increíble que todavía la gente piense que no, que puede utilizar el móvil con total tranquilidad. Esto
sí. Fíjate, son casi 3 millones de puntos lo que se han retirado en los últimos 5 años. Sí. Es una barbaridad, y ahora sabemos que la Dirección General de Tráfico tiene un anteproyecto de ley que probablemente eleve la retirada de puntos, que ahora mismo está en 3, a 6 puntos si entra en vigor este nuevo anteproyecto, ¿no? Entonces, bueno, también hemos preguntado a los conductores qué opinan ellos. Si es verdad lo que dices tú, que nos reconocen, que no conocen la normativa, que reconocen que lo utilizan mucho mientras conducen, pero además yo creo que un poco por cargo de conciencia reclaman medidas más drásticas, ¿no? Pues más campañas policiales, incluso prisión para aquellos que hayan utilizado el móvil y hayan provocado un accidente con heridos graves o fallecidos, o cursos de adicción al móvil, ¿no? Es decir, cómo no ser adicto al móvil y sobre todo cuando se utiliza en el coche.
Esto ya era un problema hace años cuando surgen los móviles, porque bueno, simplemente hablar por el móvil con el móvil en la mano, pues era un motivo de distracción y un peligro para la conducción. Pero es que ahora aparecen los smartphones hace algunos años y por tanto el móvil ya hablar poco. La verdad, porque quizá vemos la mayoría, sobre todo la gente joven, no utiliza el móvil para hablar, sino para whatsappear y otras muchas circunstancias, y para hacerse fotografías. Es decir, el móvil bueno es el que tiene buena cámara y no el que se oye mejor o peor a la hora de poder transmitir o poder hablar con el interlocutor, ¿no? Y resulta que muchos ya reconocen, eso sí, supongo que lo hacen en secreto, 175.000 conductores reconocen haberse hecho selfies al volante, que esto ya sí que es una conducta peligrosísima.
pues es una conducta extrema, ¿no? De extremo riesgo, no solo para el propio conductor, sino para el resto de las personas que circulan por la vía. Vamos a ver, aquí hay varias cuestiones que tú has mencionado que son muy importantes. La ley, recordemos que la ley sobre tráfico y circulación de vehículos a motor, que está en vigor desde el año 2002. El primer smartphone, que es una marca muy conocida que todos sabemos y la tenemos en la cabeza, aparece en el año 2007. Sí. Es decir, que desde el año 2002 o 2007, como queramos verlo, han pasado 19 y 15 años respectivamente respecto de la norma, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que la tecnología muy por encima de la normativa. Uh-huh. Pero aun teniendo todas las circunstancias favorables para que la tecnología nos ayude en la conducción, este elemento, el móvil, es un factor de distracción importantísimo. Sí. Si encima hacemos burradas como la de hacerse selfies mientras uno conduce o poner WhatsApp, que no olvidemos, un WhatsApp, estos son datos de la Dirección General de Tráfico, tardamos de media unos 20 segundos en escribirlo. Esto es retirar la mirada de la carretera 20 segundos. Si vas circulando a 120 kilómetros por hora, has recorrido más de medio kilómetro sin mirar la carretera.
Enseguida accedemos al tema de accidentes. Los accidentes que se producen por el uso del móvil, que son de gran violencia. ¿Y por qué se producen? ¿David o Diego?
Sí, yo quería aprovechar que estáis en antena, estamos en antena, Vicente, para aclarar una cosa que me han preguntado hoy varias veces. Si estoy parado en un semáforo, ¿puedo utilizar el móvil y dejar muy claro que no, que puedes ser sancionado si estás en un atasco, en un semáforo y utilizas el móvil? Pueden sancionarte. Y yo creo que la gente, te lo digo, el desconocimiento en ese aspecto es mayúsculo, Vicente.
Uh-huh. No sé si tienes que comentar algo con respecto a esto.
No, Santiago, totalmente de acuerdo. La ley lo dice tajantemente. Uh-huh. Se prohíbe la utilización durante la conducción de dispositivos de telefonía móvil sin emplear las manos. Es decir, que en el momento en que estés parado en un semáforo y cojas el teléfono, pues ya estás infringiendo la norma y, por tanto, puedes ser sancionado.
Perfecto. Sobre todo también con el motor en marcha se utilizan también otro tipo de argumentos, aunque está hoy en día el start-stop que podría hacer dudar un poco todo esto. Pero sí. Bueno, da igual. No voy a dar
ideas. Yo creo que no, Vicente. Yo creo que la gente que viene, la receta te la llevas.
Lo tiene muy claro.
Bueno, en cualquier caso, los accidentes son de gran violencia. Atención, porque se producen en la mayoría de los casos solos en el coche, o sea que no hay nadie al lado que te diga ¡cuidado! No, se produce y es un golpe, sobre todo, un golpe trasero, parece ser, ¿no?
Sí, el alcance podría famoso.
El alcance trasero, en atascos, etcétera, etcétera. Es así, ¿no, Santi? ¿Cómo
así es, sí. Así es. Son los alcances se producen sobre todo en el ámbito urbano, sí. Son alcances traseros, como tú muy bien decías, y las salidas de vía se producen sobre todo en carretera. Y aquí es donde viene la gravedad de este tipo de accidentes. ¿Por qué? Pues porque el conductor, cuando se sale de la vía, no va despistado, va atento al móvil, no se prepara para el golpe. Y entonces pilla al cuerpo relajado y la violencia del golpe pues hace que prácticamente sea letal la mayoría de las veces, ¿no? Claro. O sea, que hay que tener mucho cuidado.
Cuidado y sobre todo también el motivo de coger el móvil, aparte de hacer las fotografías, estas cosas, es la urgencia. Es que hay algo urgente que hay que... Bueno, urgente que debes, después te vas tú de urgencia, en realidad. motivos laborales también. La costumbre de coger el teléfono y, atención, el aburrimiento. O sea, que un conductor se siente aburrido conduciendo. Alguno dice, es que claro, es que a esas velocidades, a 120 por la autopista, al final terminas aburrido y coges el móvil. Bueno, pues ese es un motivo también de accidente por motivo del móvil. Curioso.
Sí, y además, fíjate, estas razones son bastante curiosas. Yo no sé si hay algo más urgente o más importante que la vida, ¿no? Pero bueno, pero hay un dato muy interesante que no has comentado, y es que más o menos 600.000 conductores en toda España nos reconocen que son adictos al móvil,
sí.
Y que no pueden dejar de consultarlo compulsivamente mientras conducen. Es decir, que es que les supera, es una adicción. Y esto hace que pongan en peligro...
Aunque no hayan recibido ni un mensaje ni una llamada.
Nada, lo van consultando periódicamente a ver si hay algo. Pues un email, un WhatsApp, una llamada, lo que sea, una noticia, redes sociales, Facebook, o sea, bueno, en fin. El abanico es tan amplio que podríamos tirarnos aquí.
Hay adicción al móvil en la conducción, de Diego.
Vicente, y a mí lo que más me preocupa de esta situación es que tecnológicamente, a mí personalmente, no se me ocurre ninguna solución a nivel tecnológico, de bloqueo de móviles con el vehículo y tal, para que esto no ocurra.
Bueno, ahí es complicado. En los móviles de última generación, yo creo que los que tenemos todos, hay una opción que es como el modo avión, pero es modo conducción. De manera que, esto lo que pasa es que no lo sabe nadie, pero lo puedes poner de manera que cuando conduces, si te llaman o recibes un mensaje, la otra persona que está llamando recibe un mensaje en el que informa que el conductor pues va conduciendo y no puede atender la llamada.
En ese aspecto lo entiendo, pero ¿tú crees que el adicto al móvil lo va a activar?
No, desde luego que no.
Por lo tanto, te diría que sería una solución, si me lo permites, coercitiva, que por narices no pudiese usarlo. Es un poco complicado.
La mayor coerción que se puede hacer ahora mismo es a través de las multas. Como ves, pues van incrementándose, y si suben la retirada de puntos de 3 a 6 puntos, pues eso yo creo que va a tener su cierto efecto, ¿no? Porque eso, lamentablemente, es una manera de concienciarnos como otra, ¿no? La parte más coercitiva, pero bueno, ahí, por esa vía se puede hacer. Y lo que estamos haciendo nosotros ahora mismo, hablar de este tema, yo creo que también ayuda
importante.
A que cobremos conciencia todos de...
Santi, tenemos con nosotros al hombre más rápido en un car eléctrico, que es Luis Mengual, que no sé si querías hacer algún tipo de intervención, Luis.
Sí, en a colación de lo que comentaba David, de qué solución se le podría dar. Pues yo, así sin pensar demasiado, a mí se me ocurre una muy sencilla. Se tiene que poner de acuerdo los fabricantes de automóviles con los fabricantes de teléfonos. Y cuando el móvil entra dentro del vehículo, automáticamente se pone en modo porque es la única
modo,
manera.
Modo conducción, sí.
¿Y qué hacen los acompañantes?
Y si vas en un bus, que también detectaría que vas en movimiento y tal,
el teléfono que se conecta vía Bluetooth al vehículo, el que está linkado,
vale,
que está pareado.
Vamos en este caso con el adicto, llevaría dos, uno para que hiciese eso y otro para seguir mandando mensajes. Quiero decir que estamos con gente que tiene conductas adictivas, por lo tanto es complicado a nivel tecnológico limitar esto.
Y luego hay la otra solución, que ya se está trabajando en ello, que es el sensor este que te analiza mirada.
Sí.
En el que cuando detecta que no estás pendiente de atención, pues el vehículo te avisa, te detiene.
Hay un ejemplo, Vicente, que en este caso los coches que llevan conducción semiautónoma, en este caso 2.5, cuando no tocas el volante, el sensor de giro te detecta que no estás actuando sobre él, te castiga. Es decir, en la siguiente o paras el vehículo o no vuelve a activarse porque ha detectado que tú estás, en este caso, no actuando sobre el vehículo cuando es obligación por legislación. Sí. Ahora, quizá la solución del sensor que controla la retina o el iris, en este caso... te condicionase, es decir, si ve que no estás atento a la conducción.
Bueno, en cualquier caso hay que buscar una solución, porque en realidad el perfil del que utiliza el móvil al volante es joven, entre 18 y 24 años, como era lógico pensar, Santiago. ¿Es así?
Sí, más jóvenes efectivamente son los más propensos a utilizar el móvil mientras conducen, entre 18 y 24 años. Por género es más o menos igual, es verdad que el hombre un poquito más, pero bueno, no es significativo. Y luego, sobre todo en el ámbito urbano, ¿no? Por los motivos que tú decías, ese es un poco el perfil tipo del que utiliza. Pero yo creo, en relación a lo que decíais, los conductores adictos, que a nosotros nos han reconocido que son adictos y que no pueden dejarlo, de utilizar mientras conducen, es un 2,2%, es decir, que tampoco es toda la masa. Pero es verdad que yo creo que todos, en algún momento, lo hemos utilizado. Y aquí el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿no? Como dice el refrán.
Nadie lo haría, te lo digo.
Sí. O sea, que yo creo que es una cuestión muy extendida que tenemos que intentar desterrar entre todos porque nos jugamos mucho, ¿eh? Como vemos las cifras de fallecidos.
Santiago, gracias por estar ahí, gracias por estos informes que sin duda alguna salvan vidas, y nada, ya supongo que trabajando en el próximo informe, que ya estáis ahí.
Ahí estamos,
macho, ¿verdad?
Ahí estamos. Muchas gracias, Vicente.
Un abrazo muy grande, Santiago.
Un abrazo
gracias.
Para todos.
Santiago Velázquez es el director de comunicación de la Fundación Línea Directa Aseguradora aquí en Luz de Cruce. COPE más Valencia 92.0 y dispositivos móviles. Todo en marcha a las 3:28. Enseguida cambiamos impresiones sobre otros asuntos. Estará Luis Mengual, no con el kart, pero sí, hablaremos del récord Guinness de aceleración en 2,218, acelerado un kart eléctrico.
¿Quién me mandaba a mí cruzar la carretera aquel día de abril? Aquel día cualquiera, ¿quién te mandaba a ti cruzarte en mi mirada? Así muy porque sí, así como si nada. ¿Y quién le mandaba al azar ponerte enfrente? ¿Y quién me mandaba a mí mirar? Juanillo, nunca aprenderás. Yo estaba tranquilo viviendo mi vida aburrida, normal y feliz. Y ahora no hago más que tropezar.
quedarme con estas ganitas de ti, de ti, de ti.
Esta es una de las últimas unidades del actual Ford Kuga, totalmente equipado por solo 18.350 euros.
¿Cómo dice?
Ya nada.
Si te lo decimos tan rápido es por algo. Renovamos exposiciones, así que aprovecha el precio del actual Ford Kuga antes de la llegada de nuevo y llévate una de las últimas unidades totalmente equipada por 18.350 euros. Financiación de FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Que sea fácil la vuelta al cole para tu Opel. En PSA Retail Valencia Montañana vas a poder realizarle a tu Opel una revisión de mantenimiento completo desde 99 euros. Además, eligiéndonos como taller preferente en My Opel, te regalamos un cheque de combustible con 10 euros. Recuerda, solo en Opel PSA Retail Valencia, Carrer del Pare Tomás de Montañana 14, tu taller Opel de confianza en Valencia.
Es de Patacona Motos. Entusiásmate con las míticas Royal Enfield, Norton, Yosun, FB Mundial, Fontes, SVM, Super Soco. Siete marcas de motos y Ducati Service de Patacona Motos. En Playa Patacona, Serra Dirta 8. De Patacona, Patacona Motos.
Estamos en Luz de Cruce. 3:31. COPE más Valencia, 92.0 y dispositivos móviles. Hoy el kart es protagonista, porque el Valencia Karting Center se ha venido a la COPE. ¡Entero! Ven metiendo el kart, Víctor, ese, ponlo aquí a la derecha.
Tenemos un par de karts para aparcar, ¿no?
Sí, por eso.
Tenemos el eléctrico, el récord Guinness y alguno de los míos,
¿no? Sí, tenemos una ventaja. Sabemos cuando viene a la emisora con kart, porque sí, viene con la marca del casco. Aquí se le queda marcado en la frente y sabemos que viene en kart.
Ya.
O que ha estado entrenando, ¿eh? Porque nosotros tres,
poquito,
recuerdo que tenemos una competición pendiente.
No con kart de
eléctrico,
eléctrico.
No. Luis, tú no puedes.
Llevamos tiempo ya preparándola, es que me tienen miedo. Bueno, ese es el problema. Entonces, será eso.
Aunque habría que ver, él saldría primero, Luis Mengual, con su kart eléctrico, pero luego lo pillábamos, ¿no?, con el de combustión, Víctor.
Si la carrera es de resistencia, tendríamos suerte, como la que corriste el fin de semana, ¿no?
Sí. Mm. Bueno, eso era con vehículos eléctricos, pero, sí, pero como eran todos eléctricos ahí, a ver quién gestionaba mejor.
Le ha costado a David entrar ayer y hoy, entrar por la puerta de aquí del estudio, le ha costado muchísimo. Sí. Lo más hinchado, el tío.
No.
Ha ganado una carrera el tío y
el equipo, ya. Es lo que hay que decir, ¿no?, en estos casos.
Sí. Bueno, pues nada, comenzamos, y te parece que nos cuente Luis Mengual esto del récord Guinness.
Sí, pero que no nos cuente la parte bonita, nos cuente la difícil. ¿Cómo llegó hasta ahí?
La pena. Cuéntanos la pena.
Bueno, a ver, pena. Esto es trabajo y mucha perseverancia. De hecho, José, que lo ha vivido prácticamente desde el primer momento, puede comentarlo, ¿no? Está la parte técnica, los años de desarrollo del vehículo y irte a casa con una decepción, decir, jolín, hoy no hemos sacado ni una décima. Y otros días que dices, ostras, pues segundo y medio, casi sin saber por qué, ¿no? Y vas evolucionando el vehículo y bueno, hay momentos duros, sobre todo de la parte económica, ¿no? Que dices, ostras, si yo tuviera todo este dinero gastador, ¿no?, como se dice por ahí, para hacerle mejoras o introducir ciertos elementos que necesitas, y al final pues te inventas lo que sea para suplir esas carencias, ¿no?
En este caso el ingenio tiene que vencer, ¿no?
Efectivamente, ¿no? Por eso es un producto de ingeniería, ¿no? Para esto. Bueno. Y luego, bueno, pues a lo largo del recorrido está la propia prueba del World Record. O sea, batir un World Record no es nada sencillo a nivel preparación del propio evento, de la propia prueba, más luego el post prueba, ¿no? Que también es muy, muy, muy complejo de...
¿La parte burocrática te refieres?
Efectivamente, parte burocrática.
Luis, en este caso, te acompaña José Santos, tesorero de la Asociación Valenciana de Vehículo Eléctrico. Y cuando le viste, José, buenas tardes, entras por la puerta y dijiste, este tío está tronado, ¿qué quiere hacer?
Bueno, aquí coinciden muchas cosas. Yo también soy un poquito friki de la electrónica. Tengo una pequeña empresa que se dedica a la temática de electrónica industrial. Me gusta mucho el vehículo, me gustan los coches, ¿no? Se juntaron muchos factores, ¿no? Encima era un kart eléctrico, ¿no? Yo estoy en la Asociación Valenciana de Vehículo Eléctrico. O sea, todo era como muy confluyente, ¿no? Y aparte de todo esto es que me gustó mucho su planteamiento, ¿no? Tú cuando ves que una persona con empuje, ¿no?, que lleva un proyecto y él se lo cree, ¿no?, y dices, bueno, es que él está muy, muy, muy convencido. No me parecía un vendehumos. O sea, me parecía un tío normal, con una idea muy fija y con un objetivo muy claro, ¿no? Y me gustó mucho. Y yo dije, bueno, pues en la medida de lo que yo pueda, como empresa y como particular, tiene la asociación como sin ánimo de lucro, pues al final puede aportarle tema de redes sociales, un poco publicidad, pero poco más. A nivel económico no puede ayudar, pero digamos que a otros niveles yo sí que he podido ayudarle un poco, no todo lo que me hubiera gustado, pero sí que estoy muy orgulloso de haber...
Fíjate, es una frase que me encanta. Luis, el dinero no va a ser un problema. No hay. Es lo que te dijo, ¿no? Vale. En este caso, cuéntanos muy brevemente.
Hombre, algo hubo.
¿Qué es lo que hace la Asociación Valenciana de Vehículo Eléctrico? Bueno, telegrama.
Rápidamente. Nosotros estamos un poco para ayudar, promocionar, ayudar a que la gente entienda lo que es un vehículo eléctrico y que hay formas de moverse más sostenibles. Más limpias.
Porque por aquí por el programa hemos tenido a la gente de la Asociación de Usuarios de Vehículo Eléctrico. No sé si tenéis relación con ellos.
Sí, también colaboramos en algunos sitios, vamos a eventos comunes. Yo también estoy como asociado. Nosotros como empresa tenemos 3 vehículos 100% eléctricos. Es decir, no solo lo hemos promocionado diciéndolo, sino también siendo un poco parte activa, ¿no? Al final somos diferentes formas de entender lo mismo, ¿no? Unas son puramente usuarios y otras son un poco empresas tractoras. Hay empresas fabricantes de vehículo eléctrico, fabricantes de puntos de recarga. Nosotros mismos podemos instalar puntos de recarga. Es decir, al final, todo lo que tiene que ver con promocionar, ayudar. Ayudamos mucho a ayuntamientos, a tema social. Es decir, todo lo que tiene que ver con hacer entender que es posible ya una nueva forma de moverse. Pues es un poco lo que intentamos, ¿no? Más que convencer, hacer ver las bondades, ¿no? Porque evidentemente todavía falta mucho camino.
Sí, un poco deshacer los mitos, porque muchas veces es lo que ocurre, ¿no? Hay muchas barreras mentales por parte del usuario.
Sobre todo. A mí la clásica es, te vas a quedar tirado. Todavía en 4, casi 5 años que tenemos desde la primera Kangoo, que creo que es la que probó Juan, pues no nos hemos quedado tirados nunca.
Juan es Juan Barberá, Vicente.
Juan Barberá.
En este caso estuvo probando, el profesor Juan Barberá estuvo probando los vehículos eléctricos.
Eso es, y coincidió que en este caso les prestamos una de nuestras Kangoo y encantado de la vida.
Bueno, pero todo esto es positivo, yo creo la parte negativa en este
momento,
caso.
Luis, Juan Barberá, que han hablado de ti. ¿Estás contento o no de esto?
Sí, estaba aquí sorprendido, escuchando, sobre todo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Vicente, me has abordado.
¿A que sí? Ha sido una llamada espectacular, ha sido en segundos y además me coge el teléfono, ¿no te has dado cuenta?
Sí, bueno, la verdad es que hoy estoy un poco tranquilo. Sobre todo, confirmar lo que estabais comentando, agradecer a José Santos su involucración en todo el vehículo eléctrico, porque es así como sucedió. En una feria no dudó en poner su vehículo a disposición de prueba esta, no te vayas a ningún sitio, a ningún concesionario, y nos damos aquí una vuelta, y encantado porque era el primer vehículo eléctrico que probaba en aquel caso.
Bueno, en este caso, si me lo permites, Juan, voy a preguntarle a Luis Mengual, al récord Guinness de aceleración con kart eléctrico, en qué momento, si tuvo algunos momentos de decir, si me lo permitís, hacer puñetas, lo dejo, yo ya estoy harto del kart, entrabas en el garaje y lo veías y te caías hasta mal, ¿hubo momentos de esos?
Sí, hubo momentos de visitar el clínico de Valencia por nivel de estrés, sí. En el que dije, ¿qué es primero, un poco la salud o
el carto yo?
El carto yo, ¿no? Como se suele.
Eso lo suele decir la mujer, ¿verdad?
Exactamente. Pero no, digamos que en vez de, o sea, te lo replanteas, ¿vale? Cuando llegas a un momento ya tope que dices, te marcas metas que crees que vas a conseguir, pero luego se va dilatando en el tiempo, eso para una persona que es responsable, como yo me considero, pues te mina. Y bueno, quieras que no, al final dices, bueno, pues me lo voy a tomar con tiempo, no tengo nadie que me esté presionando detrás.
Sí, no hay una fecha límite.
Afortunadamente, esto es una cosa buena que tuve con el World Record, que yo tenía una fecha de inscripción, pero luego no me dieron un plazo para presentarme, con lo cual ellos en ese aspecto pues me parece bastante razonable, porque un World Record es eso, un World Record. No se hacen todos los días, entonces te dejan cierto tiempo para prepararte. Pero sí que es cierto que ha habido momentos duros en el que dices, bueno, ya no llego a más, ya no sé de dónde rascar, ya le he quitado todo el peso posible, le he dado toda la potencia a los motores, en el banco de pruebas, muchísimas horas pasando calor, pero era pues eso, un reto, y los retos hay que perseguirlos.
Bueno, aquí tenemos expertos, me gustaría, y tenemos a Juan Barberá también. Sabéis que esta mañana a las 12:30 ha ardido literalmente un autobús de la MT en Blasco Ibáñez, de la línea 31. Hemos recibido todo tipo de imágenes de lo que ocurría allí en Blasco Ibáñez. Es curioso porque se veía desde cualquier lugar de la ciudad. En principio pedíamos que a bomberos que nos dijera, no sabemos de qué va, no sabemos qué pasa, ¿no? Pensábamos que era quizá quema de rastrojos por alguna zona, pero no. Al final se ha sabido que a las 12:30 aproximadamente ha ardido un autobús de la MT. No sabemos las circunstancias todavía. Sí que las hemos pedido, pero todavía no ha habido explicaciones. ¿Podría haber algún motivo de este que salga ardiendo un autobús de la MT, bueno, Juan Barbera, según tu criterio?
No es complicado. Parece difícil que un vehículo arda, a veces cuando empezamos a analizar no es tan complicado.
Sí.
Lo cierto es que parece ser que de este, digamos, modelo o tipo de vehículo concreto no es el primero.
Sí.
Que ocurre esto, la información que yo tengo.
¿Modelo en concreto? ¿Qué es?
Sí,
¿híbrido?
Es gasóleo. Es
el gasóleo.
De gasol, según fuertes no oficiales, ¿vale? No puedo poner la mano en el fuego, pero según la información que he podido conseguir, el vehículo es de gasóleo, aproximadamente unos 6 años, creo, aunque los periódicos están diciendo que era un vehículo muy antiguo.
Sí.
Yo, visto así a simple vista en fotografía, no parecía de los modelos más antiguos, y en alguna información me han hablado de unos 6 años, que a lo mejor puede ser alguno más. Pero bueno,
sí,
un vehículo que en cualquier caso no debería de terminar con este fin. Los porqués, parece que sea muy difícil, pero si me permitís, si no me extiendo mucho, si hablamos del triángulo del fuego, necesitamos 3 elementos para que se produzca un incendio,
¿sí?
Que es un combustible, que tenemos el gasóleo y tenemos cualquier parte de digamos, de lo que es la cabina, de lo que son los asientos, que son los neumáticos, que prendería con facilidad. Tenemos un comburente, que es el oxígeno. Este dato es importante porque nosotros necesitamos un 21% de oxígeno en el aire para poder respirar, y con un 14% ya es suficiente para que se haya, para que se produzca un incendio, con lo cual allá donde podamos respirar puede haber un incendio.
Uh-huh.
Y por último, una fuente de activación, que puede ser una chispa o puede ser la temperatura. Simplemente un dato: el gasol combustiona a 600 grados. Con que haya cualquier tipo de fuga que llegue a la culata, al turbo, si este vehículo lleva, a los escapes en los colectores, o incluso a las pastillas o discos de frenos que no llegarían a esa temperatura, es muy fácil que pueda prender.
Pero también sabes, Juan, que pulverizado se comporta de una manera muy distinta.
Sí, pero si hay una fuga en el conducto
desde la bomba hacia
demás,
desde el depósito de la bomba
hacia los propios inyectores o de los propios inyectores, etcétera, etcétera, está claro que el líquido no es tan fácil que prenda, pero no es tan complicado.
No, sí que es cierto que gasóleo de un camión o de un autobús cayendo sobre la placa calorífuga, la que protege el escape, puede llegar a arder.
De hecho, los imágenes
pero que en el techo, daba la sensación de que venía del techo, ¿no?
En esa parte lateral, si usáis los autobuses a menudo, sabréis que ahí está el motor.
Uh-huh.
Y el motor, digamos que sube por la parte derecha. Si os sabéis, detrás hay 3 asientos y lo que queda al lado es parte del motor. No sé exactamente qué parte, ¿vale? Pero es parte de los escapes o de alguna, porque es una parte que siempre está muy caliente. Yo suelo usar el autobús y a veces cuando tengo mucho fresquito me arrimo a esa parte, ¿vale? Con lo cual puede ser muy variado. También podemos estar hablando de algún fallo eléctrico que haya hecho una subida de tensión, que los cables no hayan podido soportar, y esto haya producido también que haya prendido algún cable que luego posteriormente haya llevado a otro. Lo que está claro es que se ve que de estos vehículos no es el primero, con lo cual habría que hacerlo revisar.
Juan, gracias. Seguimos al habla.
Un saludo y súper interesante la tertulia mantenida hoy. A seguir con ella.
Gracias, Juan Barbera. Enseguida estamos con María José Alonso de la plataforma Motera para la Seguridad Vial, pero nos adentramos ya en un aspecto relacionado con la Fórmula 1. Aprovechamos que está aquí Víctor Seara, que se ha pasado con su car del Valencia Karting Center para cambiar impresiones con él. Pero antes, si les parece, vamos a averiguar dónde está hoy el Peugeot 208.
Oye, ¿has visto el nuevo Peugeot 208 con Peugeot iCockpit 3D, diseño irresistible y motores 100% eléctrico, gasolina o diésel?
No.
Yo tampoco. Descubre antes que nadie el nuevo Peugeot 208.
Y ven a conocerlo en exclusiva a tu concesionario Peugeot Edauto, en Benissanó, pista Ademuz, salida 21.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Luz de Cruce.
15 minutos para las 4. Nos adentramos ya en el mundo de la Fórmula 1. Y para ello tenemos con nosotros al grande de los grandes, al más sabio de la Fórmula 1 en el mundo entero, que es Víctor Seara. Víctor, te veo así con cara diciendo, oh, no,
un poco agrandado.
Un poco agrandado, sí.
Pasaste un par de pueblos.
David, a que no he exagerado.
No, mira, es Burjasot, Paterna, Valencia Karting Center. Se ha pasado dos pueblos.
Ah, exacto, está. Bueno, Víctor, cuéntanos.
Ojo del medio.
Venga.
Bueno, quedó pendiente porque todo el mundo habla de la polémica del fin de semana en la Fórmula 1 que tuvo que ver con... Lo dejaron ganar a Vettel a propósito en detrimento de Leclerc. Era la carrera de Leclerc. Se la robaron o se la robó de alguna manera, se la quitó. O se quitó de en medio a Leclerc el equipo Ferrari con esa estrategia, parando antes Vettel. Es la gran duda. Todo indicaría, si analizamos los datos de cómo se de lo que pasó, indicaría que fue favorecido. Ahora bien, había cosas que yo creo que Ferrari, esto es mi opinión, creo que no estaban tan claras en el momento de hacerlo.
Claro, es que todo, a toro pasado es fácil ver una estrategia, pero
en el momento de la carrera es muy complicado. Es muy difícil. El otro día, de hecho, estando en Monza, estuve hablando un rato largo con Iñaki Rueda, que fue la persona que subió con Vettel y Leclerc justamente. La verdad que me gustó que subiera Iñaki al podio con Vettel y Leclerc. Y hemos hablado un montón de veces con Iñaki, o he hablado un montón de veces, y a veces es imposible tener todos los parámetros. Vettel los aprovechó, y eso sí, Vettel los aprovechó porque él tenía 10 segundos delante de él de pista libre, cosa que no pudo hacer Leclerc, que tenía una presión por parte de Hamilton diferente. También se lió el equipo Mercedes, y también hubo algo de polémica dentro del
equipo.
No hables
de equipos que se lían, porque a mí me llama a hablar de McLaren. En este
bueno,
caso,
eso
Victor.
Por otro lado. Pero, en fin, que todo eso pudo haber sido posible. Sí, es difícil que lo sepamos, sí. ¿Hace bien Leclerc en quejarse tanto siendo ese tipo? Yo creo que no. Creo que no.
Y en casa Ferrari eso se lleva muy mal.
Claro, no, bueno, pero aparte de eso, Leclerc va a tener mucho tiempo para ganar. Mucho tiempo para ganar, y ya ha ganado. Y ha ganado con toda la de la ley.
Tenemos un ejemplo.
Muy bien.
Acuérdate cuando llegó Hamilton, que venía para esperarse a Alonso, y en el momento que se quejó y metió caña, intentó desplazar a Alonso del equipo McLaren. No sé si en este caso Charles Leclerc tiene la misma intención.
Sí, son casos, digamos, parecidos, distintos. Porque es un recién llegado con un campeón del mundo dentro de un equipo, que fue lo que pasó con Hamilton y Alonso en el 2007 en McLaren, y en este caso de Leclerc con Vettel. Parecido, pero no igual. Tiene ciertos parecidos, algunos puntos son realmente iguales, pero en aquel caso, bueno, Hamilton no se quejaba tanto porque se sentía claramente
arropado,
protegido por Ron Dennis. Pero en este caso parece que hay momentos, y yo creo que también tiene que ser un poco así, porque Vettel ha cometido errores, claro, ha cometido muchos errores, algunos muy graves, como el que cometió en el último Gran Premio de Italia, pero tiene derecho a ganar, y tiene derecho... Esto dicho de una manera, tiene derecho, como cuatro veces campeón del mundo, a
meter la pata de vez en cuando,
a decir,
¿no?
A ver, yo soy Vettel, quiero ganar, porque hay un montón de cosas de las que Vettel no se quejó de una forma tan airada como lo hizo Leclerc. Ejemplo, la clasificación del Gran Premio de Italia, donde se armó aquel tema,
ahí.
Claro, de todos los coches yendo despacio, que parecía una carrera de resistencia, como la llevó Ritter y eso no puede ser. Eso es un espectáculo
bochornoso. También está pasando lo mismo en las motos.
Leclerc, claro, pero Leclerc tuvo mucha responsabilidad en todo lo que pasó en ese momento. Por lo tanto, Vettel no se quejó tanto, se quejó un poquito, pero no tanto. Si hubiese sido al revés, ¿qué hubiese pasado?
La duda es, en este caso Leclerc es el león joven de la manada, ¿no? Y tiene que empezar a morder un poquito. ¿Tú crees que dentro del contrato de Sebastián Vettel hay algo que diga, soy el número uno este año?
Elucubrar sobre contratos, la verdad es que
no se da nada bien en la
Fórmula
1, ¿no?
Porque no es como a veces elucubrar sobre contratos grandes de deportistas, como un futbolista, no se saben, no son detalles. Pero está claro que mucho de eso debe ser verdad, porque es lógico que sea verdad, ¿no? Como son lógicas algunos puntos que a veces se ponen en otros deportistas, en algún otro deporte. Pero en el caso de Vettel, yo lo veo lógico que haya una especie de, en algún punto o en varios puntos, que favorezca que en determinadas ocasiones tenga que haber un favoritismo acerca de Vettel. Vaya uno a saber dónde está. A lo mejor si el compañero gana, esto lo digo por decirlo y no tengo ni idea si es así, pero a lo mejor, bueno, si el compañero de equipo, en este caso el recién llegado Leclerc, gana dos carreras seguidas, en la siguiente carrera debería haber un
la queja de la prensa italiana, que siempre ha dicho, bueno, está desde hace dos carreras, no siempre, desde hace dos carreras está diciendo,
y te digo más, a lo mejor está esa cláusula, que no creo que esté, pero o algo parecido, pero a lo mejor la sabe Vettel, pero no la sabe Leclerc.
Podría ser, y ni parte del equipo.
Porque es un contrato de Vettel, es que eso es muy difícil.
Es complicado. Claro. Pero la prensa italiana sí que se queja de que sí que es cierto, nadie va a descubrir a Sebastian Vettel, es un gran piloto. Quizá en solitario. Les gusta, que yo creo que la prensa más Leclerc es un piloto más de cuerpo a cuerpo, porque cuando hemos visto que Vettel, cuando tiene que poner el cuerpo a cuerpo, su porcentaje de acierto no es tan alto como el de Leclerc.
Bueno, sí, pero sí, ha cometido errores, sobre todo cuando está bajo presión. Pero lo de Leclerc, muy bueno, fue muy bueno el sábado, muy bueno el sábado en Singapur, obteniendo la pole con dos errores en la vuelta rápida. Lo de Vettel, yo casi, ahora es fácil decirlo después de la carrera, pero creo que se veía venir un poco. Yo estaba convencido de que Vettel se iba a recuperar en algún momento, y ahora lo que pasa es que se han recuperado en un circuito que no les favorecía, eso fue lo raro. Y en sí me hicieron uno o dos. Buen mensaje el de Vettel al final, diciendo ha ganado el equipo. Mensaje obviamente directo, indirecto, directo a Leclerc, ¿no? Y las cosas no van a ir más allá. Leclerc tiene mucho tiempo para ganar, Vettel no lo tiene. Y cuidado en la próxima carrera, porque ya parece que no hay circuitos que favorecen o no favorecen. Y la próxima, para ir redondeando un poquito el tema de la Fórmula 1, Sochi, el próximo Gran Premio, el Gran Premio de Rusia, una semana después del de Singapur.
Muy rápido.
Vamos a ver qué pasa con, sí, con muchas curvas de 90 grados también.
Víctor, ¿dónde estará ahora Carlos Sainz? Bueno, no te voy a preguntar eso porque seguramente está volviendo, estará en Madrid, estará en McLaren, pero ¿dónde estaría si McLaren no fuera tan McLaren?
Ya, bueno, tan mal. A ver, estaría mucho más adelante. Está claro que estaría mucho más adelante.
Bueno, ¿explicamos lo de por qué McLaren está McLaren o lo explicamos?
Bueno, problemas. La verdad es que cuesta creer que cometan esos errores cuando se habían también puesto como uno de los mejores en el momento del pit stop, ¿no? Nada, hay que dejar pasar la racha, hay que apretar las tuercas en el buen sentido, no las tuercas del... No me refiero a las tuercas.
No digas eso. Esto es como Vicente cuando dice que va a volcar el programa. No, Vicente, no hay que mentar.
Bueno, os voy a volcar a los cuatro, digamos ahí. Oye, una cosita, porque tenemos enseguida ya a la jefa, María José Alonso, de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Pero atención, porque vamos a estar inmersos en nada en la venta especial de Mercedes-Benz.
Del 26 al 28 de septiembre, Mercedes-Benz Valencia te invita a las jornadas de ventas exclusivas en Pista de Silla. 90 unidades de vehículos Mercedes-Benz y Smart, de todas las gamas, con un 35% de descuento sobre el precio de vehículo nuevo. ¿Te lo vas a perder? Mercedes-Benz Valencia, la filial de Mercedes-Benz España. 914-2004.
Si te digo 40 y te digo 10, no te digo nada. Si te digo hasta un 40% de descuento y 10 años de garantía en toda la gama Fiat, te lo digo todo. La oportunidad de tu vida es aquí y ahora. Es en Fiat. Válido para unidades limitadas en stock y solo este mes.
Lo encontrarás en Automóviles Nemesio, tu concesionario oficial Fiat en Torrent. ¡Nemetízate!
No puedes conducir por el centro, no puedes aparcar sin pagar, no puedes permitirte un BMW híbrido enchufable, no puedes... ¿No puedes? Cambia las reglas. Conduce un BMW Serie 3 híbrido enchufable con etiqueta cero. Hazlo porque puedes.
Infórmate en Engasa o en su web engasa.bmw.es.
6 minutos para las 4, estamos en COPE más Valencia 92.0, dispositivos móviles, y este espacio se vuelca sí o sí a cope.es/Valencia para que lo puedan escuchar en cualquier momento de la jornada. Quien no vuelca nunca es María José Alonso, de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Hola, María José.
Buenas tardes a todos.
¿Cómo estás? ¿Bien o qué?
Muy animada escuchando la tertulia.
Muy bien, me alegro, me alegro. Oye, tenemos el Motorroca ahí a la vuelta de la esquina y hablamos poco de ello, ¿eh? No puede ser.
Muy poco, estamos hablando muy poco. Menos mal que en redes sociales y que está la cosa un poquito más activa.
Qué mal, ¿eh?
Pero ya, pero...
Por parte nuestra muy mal, porque el acontecimiento de motos más importante para la afición de toda España y resulta que no lo hablamos de él. ¿Lo tenemos aquí?
Nada, es que no queda prácticamente nada, porque estamos a finales de septiembre, es el segundo fin de semana de noviembre.
Es el 10 de noviembre, que hay algo más, que no recuerdo qué, pero hay algo más. No recuerdo qué.
¿Nos van a quitar el protagonismo? No, la gente va a buscar un hueco. Primero va al Motorrock y luego si eso ya va a votar,
claro.
Seguro.
Además se puede votar antes y después del Motorrock.
Por correo. Además es verdad, porque este año además coincide con nuestra asamblea, la Asamblea General de Plataforma Motera, y vienen compañeros incluso desde Gran Canaria, y van a emitir sus votos por correo. O sea, que el que no vota es porque no quiere.
Tenemos un grupo rockero, la vueltecilla o las vueltecitas chulas que tenemos todos los años al circuito y otras muchas cosas, y todo a través de Facebook, ¿eh?
Ojo que este año hay un regalo muy especial que desde Plataforma hemos querido, bueno, aparte de todos los que tenéis que dan a la cadena Rock FM, COPE y demás, este año va a haber algo muy, muy, muy especial de seguridad pasiva para los moteros. Donado por uno de nuestros colaboradores de Plataforma Motera.
Yo no lo sé.
No lo sabes.
Hasta a mí me
lo
has ocultado.
Sorpresa.
Esto no puede ser. Bueno, es el 10 de noviembre, que es el Motorrock, y después hay otras cosas también el 10. Ese domingo se puede hacer otras cosas, ¿eh? Se puede ir a las urnas. Pero en principio Motorrock, que es lo que hay que atender, que es lo interesante. A través de Facebook, Motorrock, ahí podemos ya inscribirnos para poder circular con nuestra motocicleta. Algunos pregunta, ¿hay que llevar moto? No, que no pasa nada, que puedes ir en moto, puedes ir de otras muchas formas, no pasa nada. Pero hombre, la moto va a ser la protagonista.
Lógicamente, pero que vamos, que para aquellos que quieren ir con sus peques, y ya disfrutar también del día del circuito, porque va a haber carreras, pues que pueden ir con su coche y no pasa absolutamente nada, porque hay actividades para disfrute de toda la familia. Que vas en moto, mejor, porque además la caravana en moto es súper chula, el año pasado además era impresionante, hubo gente que lo grabó con sus cámaras on board, las cámaras que tenía el casco, y la verdad es que era una maravilla ver cientos y cientos de motocicletas circulando todas hacia el circuito.
David estaba preocupado por si había paella o no. Sí, David.
Sí, pero sí, bueno, sobra.
María José, estoy en el estudio, pero recordarme la fecha y lugar, por favor.
Creo que coincide con algo que tiene que ver con España, con lo cual creo que va a tener bastante publicidad, pero el 10 de noviembre en el circuito Ricardo Tormo, pero previamente a las 9 de la mañana estaremos en el Parque Abraham, al lado del Colonial, que es donde solemos realizar pues siempre las primeras gestiones, que es que cada uno con su fotocopia bajada de Interticket, que tienen todos que registrarse en Interticket, allí se hace la acreditación oficial, se le entrega la pulserita con el ticket de comida y demás.
Parque Albán es CV35, ¿no? Para que todo el mundo sepa, CV35, salida de la pista de Muz, muy cerquita de Valencia.
Nada, ahí al lado, sí.
Colonial, la Renault...
IMED, el hospital IMED, está ahí.
Justo allí está Hyundai.
Exacto.
Eso mismo.
¿Es Corio Car?
En la puerta de Hyundai. No es Corio Car. Entonces, bueno, pues eso, pues ahí mismo podemos encontrarnos. ¿Cuándo es? ¿A las 9 de la mañana? ¿El día 10?
A las 9 de la mañana ya estaremos todos ahí preparaditos. Los que más madruguen, pues antes podrán recoger su ticket y tomarse mientras tanto pues un cafetito o lo que les apetezca, ¿no? En el bar que estará abierto. Y luego ya partiremos junto con componentes, entiendo, un año más, bien acompañados de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, más voluntarios que ayudarán en la medida de lo posible y según nos indique la propia Guardia Civil, iremos todos en moto hasta las instalaciones del circuito Ricardo Tormo, además en una zona habilitada exclusivamente y expresamente para todos los participantes de Motorrock.
Perfecto, pues ahí estaremos en Parque Albán, junto a Hyundai Autiver Motor. Ahí estaremos por supuesto con todas las motos el día 10. Gracias, Alonso, mañana seguimos hablando, que tenemos que hablar de otras cosas, ¿eh? Muy interesantes.
Correcto.
Hasta luego, Alonso, María José. Ahí estamos. Bueno, nos quedan nada segundos tan solo para despedir a nuestros invitados. De Diego, lo haces tú, ¿no?
Sí, en este caso, José. Gracias a la Asociación Valenciana de Vehículo Eléctrico, porque es ayuda desinteresada a la gente que quiere acercarse al mundo eléctrico.
Correcto, sí, así es. Y Luis, nada, gracias a vosotros. Y solo decir una cosa de Luis, que tiene un tesón y una fuerza de voluntad que hacen que haya conseguido lo que ha conseguido y se lo merece.
Enhorabuena, Luis, por ese, en este caso, récord Guinness. Sí. Y Víctor, Recuérdala, Vicente, lo que tenemos pendiente.
Sí, 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 la carrerita ahí en el Valencia Karting Center, Paterna. Vamos para allá, vamos.
Valencia Karting Center. Vamos a entrenar. Vamos. Gracias, hasta luego, David de Diego, ahora, Víctor Vicente. Seara, gracias. Muy buenas tardes. Llega a las 4 la información y sigue la tarde. Con más cosas, vamos a estar sanos, con Mundo Natural.